En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Chile. Buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenido a un nuevo capítulo de Chile Público. ¿Desde dónde se escucha Chile Público? Lucho Fraile, fíjate que en Copiapó somos 101.3 en La Serena, Coquimbo, en Calle Larga 100.3, Valparaíso, Viña del Mar 92.5, en Punta Arenas 98.7, en Coyhaique 104.1, aquí en Santiago de Chile, en Providencia 1208, piso 6, aquí en Lo Barnechea somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapin TV, canal 143 en GTV. Gracias, amigos de Netcor. Simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo y además podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. Te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Contáctanos a contacto@netcor.cl. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, misquimicuirest.cl. Ya está conectada con nosotros Danixa Alvarado, presidenta de Amarillos por Chile, región de Valparaíso. También candidata concejala en Quilpué, entiendo. Bienvenida, Danixa.
Hola, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos de la región de Valparaíso? ¿Cómo están los quilpuelinos? Quilpuelinos es el gentilicio, ¿no?
Quilpueinos.
Quilpueinos, quilpueinas. Sí. La ciudad del sol, recuerdo.
La ciudad del sol, sí, donde en invierno, en algún momento del día, igualmente brilla el sol.
Es que mi abuelita vivía en Quilpué, entonces yo iba harto para allá a verla, y por lo menos fin de semana por medio, una vez al mes, iba a ver a la abuelita.
Ah, qué lindo que conoces Quilpué.
Sí, claro, el Belloto, sí. Quilpué, íbamos a tomar once Villa Alemana, bonita zona.
Sí, bonita zona. Bonita zona que se ha ido destruyendo la tranquilidad que habíamos tenido, que nos caracterizaba.
Vamos a ir de lo general, Danixa, a lo particular. Te quiero partir preguntando porque, bueno, tú eres la presidenta regional. Entonces, toda esta semana tuvimos varios anuncios ya presidenciales. Tenemos elecciones 2 semanas y ya están haciendo la municipales y regionales en 2 semanas y ya están haciendo anuncios presidenciales abiertamente. Hay una candidata que está corriendo hace un rato, que es Evelyn Matthei, que si bien es cierto no ha sido proclamada formalmente, todo el mundo entiende que va a estar en la papeleta el próximo año. Y por ahí, claro, habían varios, entre comillas, precandidatos o cuestiones de pasillo, pero hubo una definición el fin de semana recién pasado. Vlado Mirosevic, diputado, expresidente de la Cámara de Diputados, también presidente del Partido Liberal en algún momento. Por el oficialismo, quien adscribe a esta, que dice que quiere hacer una gran primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y también varios, y puntualmente el día lunes, si mal no recuerdo, desde Demócratas, el ex senador, no, diputado, Tarud, dijo Jimena Rincón también va a estar en la papeleta. Y Demócratas con Amarillo son como partido hermano. O, ¿no es cierto?
Sí, como primo hermano.
Ah, nunca tan. A ver, eso ya no tanto como hermanos, como primos hermanos, dijo Danix. Sí. Ya, ok. Como primos hermanos. Entonces, la pregunta es: ¿va a haber una primaria entre ustedes? ¿Ustedes también tienen alguna carta que se esté sondeando? En algún momento se pensó en el presidente Eduardo Frei, incluso rápidamente él dijo que no. Entre sus filas han habido hay personalidades de mucho renombre de años pasados, Sole Alvear, entre otras. Entonces, Preguntarte por si Amarillo está pensando también en llevar carta presidencial, es algo que no se ha discutido aún. La candidatura de tal vez Jimena Rincón, ¿le hace mucho sentido?
Sí, mira, respecto a esa consulta que tú me haces, se han mencionado varios nombres, pero no se ha realizado una decisión formal. No hemos tenido una reunión formal para definir algún candidato. Sí, hemos tenido así como luces de nombre, incluso el presidente de nuestro partido, Andrés Jonet, él mencionó un posible candidato, pero es algo que una decisión que se tiene que tomar básicamente por las directivas y en conjunto con toda la el partido, digamos, con todo el partido. Nosotros somos un partido más bien regionalista, ya que no estamos constituidos en la región metropolitana y estamos constituidos, sí, en 10 regiones. Así que es una decisión que tenemos que tomar y ahora estamos enfocados básicamente en las elecciones municipales. Después de estas elecciones municipales, yo creo que vamos a tener el tiempo de poder reflexionar cómo nos fue en estas elecciones y ahí poder tomar una decisión como partido definitivamente si vamos a llevar un candidato y van a haber primarias o no en conjunto con demócratas.
¿Y a ti, puntualmente, qué te hace sentido?
Bueno, yo también tengo ahí mi preferido, digamos, que podría ir de candidato presidencial.
A ver, pero, ¿quién es su preferido? ¿Ah? ¿Quién es su regalón?
Bueno, a mí me encantaría que fuera Christian Barken, que fue el líder innato que motivó a que se creara Amarillo como un movimiento social. Ahora es decisión básicamente de él, de su familia, si va a tomar este liderazgo ya a nivel nacional. Y muchos de nosotros nos adherimos a este movimiento justamente por él, por sus pensamientos y por la valentía que tuvo también de poder hablar en un momento muy complejo que estábamos viviendo como país y que estuvimos a punto de perder la democracia. Así que yo creo que él fue un valiente y representa a muchos de los militantes de Amarillos hoy como un partido ya.
Pero ¿es idea mía o Christian Barken como que, después de todo lo que significó el plebiscito de 2021, ¿sí? Sí, 2021. La formación de Amarillo, él estuvo de presidente, como que tal vez fue un poco mucho para él y decidió como correrse un poquito para el lado, no sé, no necesariamente a los cuarteles de invierno, pero a segunda, tercera fila.
Sí, así es. Es que él no es político. Y eso es lo que también representa mucho de los participantes de hoy de Amarillo. Él no es político, pero sí es una persona muy preparada y creo que él refleja un pensamiento que lidera a muchas personas que a veces se sienten silenciadas y que no se sienten identificadas con los extremos. Así que yo creo que hay que conversar seriamente con él. Y si él decide que no va de presidente, de candidato a las presidenciales, bueno, habría que ver cuál sería otra alternativa. Pero esa es mi... A mí me encantaría que fuera él. Es la opinión mía, personal. Ahora es una decisión como partido que debemos tomar.
Una cuestión que siempre se mira, además de las candidaturas presidenciales, que las candidaturas presidenciales logran apuntalar las candidaturas parlamentarias, que son especialmente relevantes además por estos días porque aseguran además la supervivencia del partido. Entonces, claro, en todo ese entorno, además de toda la exposición mediática y vitrina que tiene ser candidato presidencial, no solamente para quien la encarna, sino que finalmente para el partido que representa, suele ser bien atractiva, más allá de que a lo mejor no están necesariamente las cifras para obtener un triunfo, tal vez, pero se pueden ganar otras cosas.
Sí, o sea, realmente yo creo que la campaña ya para el próximo año en los distintos distritos va a comenzar terminando estas elecciones municipales. Y ya la campaña sí, yo creo que vamos a partir en marzo. Obviamente que Amarillo es un partido nuevo, no tenemos nosotros parlamentarios más que nuestro presidente, nuestro actual presidente, que es Andrés Jonet. Y yo creo que sí, hay muchas personas que tienen bastante que aportar, ya sean las municipales, las parlamentarias, pero que hoy no tenemos como ese poder económico quizás para poder hacer grandes campañas. Yo también soy candidata y no ha costado, o sea, ha sido una campaña a pulso, con recursos propios, con mucho esfuerzo, y creo que si logramos el próximo año tener parlamentarios sería fantástico, porque así el partido también va a poder tener más recursos para poder seguir creciendo. La idea es que este partido, este movimiento social, siga creciendo y siga representando, yo creo que, a la gran mayoría del país, que somos personas de centro. A mí no me gusta caer en esta polémica y en estas divisiones entre izquierda y derecha, de la polarización de la política, pero yo creo que lo más importante es mantenernos unidos, seguir, que el partido siga creciendo y poder ir representando a cada uno de las personas, porque, como te decía, yo siento que la mayoría de los chilenos somos personas de centro, y el centro político hay que recuperarlo. Yo estoy palpando día a día en la calle, conversando con las personas, y no se sienten identificados por los extremos, ni menos ahora con todo lo que hemos sabido de los robos que se han hecho y de lo mal portado que han sido los partidos políticos tradicionales.
¿Tú sientes entonces que tal vez esas definiciones medias binarias a las cuales se ha visto expuesto Chile en el último tiempo están a la baja? Porque en algún momento tuvimos que elegir entre el apruebo y el rechazo, tuvimos que elegir entre un apruebo y rechazo, bueno, entre un a favor y en contra, y también tuvimos que elegir entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, que claramente significaban dos proyectos políticos muy disímiles, como que pareció que las zonas grises, las zonas más de confluencia o derechamente las de centro, estaban las acciones a la baja.
Sí, mira, por supuesto que es importante primero crear conciencia que hoy el voto va a ser obligatorio y que tenemos que tener una postura. O sea, si alguien, ya sea los municipios, lo está haciendo mal, tenemos la oportunidad de con nuestro voto poder lograr un cambio. Y yo creo que la mayoría de las personas, como te decía, son de centro, y nosotros los amarillos tenemos que recuperar ese centro político, tenemos que crecer. Ahora quizás este va a ser un buen parámetro para poder tomar decisiones, si quizás posiblemente nos podamos fusionar con demócratas o quizás mantenernos en esta línea separada. Pero yo creo que lo importante es eso, también crear conciencia en la ciudadanía en la importancia que es de participar en las elecciones. Yo me he dado cuenta en la calle de muchas personas que me dicen: yo nunca he ido a votar, nunca he participado, y ahora es primera vez que tengo que conocer quiénes son los candidatos. Y esa es la mentalidad que tenemos que nosotros cambiar. Ojalá conocer a la mayoría de los candidatos y poder votar con conciencia. Votar por quien yo creo que es el mejor, la mejor opción, no la peor o el menos malo. Mucha gente dice: no, yo voto por el menos malo. Está creado en esa conciencia colectiva de que todos los políticos son ladrones, son corruptos, y creo que también hay personas que están participando hoy en política y que están limpios, no están embarrados y tienen ganas de trabajar y hacer bien su pega, como se dice, hacer bien la pega. Sí, eso es tratar de poder ahora, más que convencer, sino que interiorizar a las personas que también hay gente buena que está participando en política y hay que darle las oportunidades. Nosotros a lo largo de la región llevamos 50 candidatos, y de estos 50 candidatos tenemos muy buenas personas, más allá de quizás que sean buenos profesionales, son buenas personas. Son buenas personas que quieren trabajar por su comuna, quieren que su comuna se recupere, surja y que existan cambios positivos. Así que aprovecho de enviar un saludo a todos los candidatos de la región de Valparaíso. Tienen, como mencionaba antes, están haciendo su campaña con mucho esfuerzo, con sus propios recursos, y espero que a todos les vaya muy bien y que podamos tener al final de octubre buenos resultados y buenos porcentajes de participación ciudadana en estas elecciones y de buenas decisiones que tomemos y que entre gente nueva a los municipios.
Oye, ¿y hay alguna expectativa en Amarillos por Chile respecto a, lo, a los niveles de porcentaje que debiesen alcanzar en esta, tal vez, la primera elección más formal que ustedes van a encarar como, como partido?
El panorama es distinto dependiendo de la comuna, en realidad. Pero nosotros ya estamos siendo más conocidos. Hay muchas personas que no sabían de la existencia de Amarillo y que ahora, gracias a esta campaña, se han ido conociendo que existe este centro político. Así que ya eso es ganancia. Ya ahí tenemos un primer paso que es un paso positivo, porque estamos siendo más visibles. Ahora, si logramos sacar algún candidato electo, sería maravilloso, porque partimos de la nada, de cero. O sea, nosotros formamos el partido aquí en la región con mucho entusiasmo, partimos haciendo campaña para lograr formarlo. Nos inscribimos en el CERVEL en marzo y logramos ahora llevar candidatos en distintas comunas. Así que si sacamos algún candidato electo, sería maravilloso poder celebrar. Y nosotros llevamos 3 candidatos a alcalde aquí en la región. Yo creo que uno de ellos tiene muchas, muchas posibilidades de salir.
¿Quién?
Y, ¿cómo?
¿Quién? ¿Quién es el que tiene muchas posibilidades a su juicio, sí, en la quinta región?
Rolando Arcos, de la comuna de La Cruz. De hecho, salió hoy en las noticias de aquí de Valparaíso. Él es uno de los candidatos favoritos en La Cruz y que tiene grandes posibilidades de sacar a la actual alcaldesa. Así que él es una excelente persona, es concejal en ejercicio, ha sido elegido con la mayoría de los votos y ahora él tiene muchas posibilidades de salir. Estamos muy esperanzados que así va a ser y le estamos brindando todo el apoyo humano posible. Yo me voy a unir a él en un banderazo que va a ser el día jueves a las 7 de la tarde. Y vamos a ir a un grupo grande en su apoyo, así que marcar presencia ahí también en La Cruz. Una comuna pequeña, pero que va a ir creciendo, así como todas las comunas. La Cruz ya es una comuna que conecta, digamos, Quillota y La Calera. Así que mucha suerte para Rolando, le envío un gran saludo, nos vamos a ver el jueves. Y ahí tenemos todas las esperanzas de al menos sacar un candidato alcalde aquí en la región, que sea por nuestra lista de Amarillo.
Yo decía al principio del programa, vamos de lo general a lo particular. Eso te quería preguntar un poco, como presidenta de la región de Valparaíso, ¿cuál es es más o menos el estado del arte en que hoy día se encuentra la región, especialmente a nivel de la gobernación regional, y especialmente también a través de las gestiones de las probablemente comunas más emblemáticas que tiene la región? Estoy pensando en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón.
Sí. Bueno, nuestra región es muy grande, está formada por 38 comunas, así que yo, desde que asumí de presidenta, que fue en junio de este año, he podido recorrer distintas comunas y efectivamente, o sea, nuestra región es tan grande que es muy difícil de gobernar, digamos. Ahora, nosotros nos llevamos candidato a la gobernación y hemos decidido, sí, apoyar a un candidato que ha tenido más acercamiento con nosotros, un candidato gobernador. Y creo que la decisión de cada uno de nuestros militantes, ojalá sea apoyarlo a él, pero la decisión es personal. Y es una región que ha sido bastante golpeada. O sea, si nosotros vemos las estadísticas, las noticias, la región de Valparaíso es la segunda región con más homicidios en Chile. Sigue después de la región metropolitana. Como partimos al inicio de esta entrevista, Quilpué, por ejemplo, se caracterizaba por ser una ciudad tranquila, la ciudad del sol, con un buen clima, especialmente para el adulto mayor, y Quilpué se ha visto en un aumento significativo de asesinatos. O sea, es grave lo que estamos diciendo. Quilpué, una ciudad pequeña, sí, ahora ha ido creciendo, pero también ha ido creciendo de manera negativa con este aumento de homicidio. y asesinato. Lo que estamos pidiendo acá en Quilpué es una mayor, lo que están pidiendo las personas es una mayor dotación policial, y no tan solo en Quilpué, esto se está solicitando en Valparaíso, en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana, que son como las comunas más grandes. Pero si ahora, si tú me preguntas a mí de manera personal, yo creo que no basta con una mayor dotación de carabineros. Yo creo que aquí, si bien es muy, muy necesario que exista más presencia policial en las calles, yo creo que también hay que realizar un trabajo de prevención de los delitos, y eso se tiene que hacer en las poblaciones. Se tiene que hacer en las poblaciones. Yo he conversado con muchas familias que me dicen que lamentablemente en las poblaciones, en los barrios, están reclutando a los niños para que después ellos realicen delitos. Entonces hay que hacer un trabajo preventivo. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, potenciando más el deporte, creando más complejos deportivos, mejorando los que ya existen. Yo creo que hay que darle todas las herramientas a los niños para que puedan ellos tener una infancia con responsabilidad, con disciplina, y el fútbol, el tenis, la natación, el básquetbol, distintos tipos de deportes te van entregando esa herramienta, y les van entregando herramientas a los niños para que puedan crecer de manera sana y los puedan ir, tengan esta capacidad de poder abstenerse a las tentaciones que existen de la droga, el flagelo de la droga que se está apoderando de los barrios. Yo creo que también hay que apuntar ahí de prevenir, y estos niños que van a ir creciendo puedan irse por el camino del bien y no por el camino del mal. Así que tiene que ser un trabajo desde las bases, y complementándolo con el tema de que exista mayor seguridad en las calles, con presencia policial y con trabajos, por ejemplo, que existan estas cámaras de seguridad. Eso debe ser complementario con lo que te estoy diciendo de un trabajo de prevención.
Quería preguntarte por específicamente tu comuna, la comuna de Quilpué. Imagino que la seguridad es, como y como ya lo hemos conversado y como es en muchas comunas, la cuestión que a los vecinos más le interesa, porque efectivamente estamos en una situación especialmente compleja. Pero si sacamos el tema de la seguridad, Danixa, preguntarte por cuál es el principal, tal vez, dolor hoy día, necesidad que extraña Quilpué.
Bueno, además del tema de seguridad, porque ese es como la mayor queja que tienen los vecinos acá en Quilpué. Además del tema de seguridad, es un tema de, por ejemplo, hay un desorden con los comerciantes. Hay mucho comercio ambulante en Quilpué. Las ferias han entrado en conflicto con el municipio porque existe demasiado comercio ambulante en todos los alrededores de las ferias. Existe una disputa de los comerciantes que pagan su puesto en la feria y la disputa contra los comerciantes que se ponen en la calle. En un principio, este municipio les dio la autorización para que se colocaran ahí, y entró esta dinámica de disputa con los comerciantes establecidos de la feria. Ahora, el comercio ambulante también están ahí por una necesidad. Aquí hay mucho desempleo en Quilpué, y quizás esas personas también necesitan un lugar para trabajar, y creo que tiene que ordenarse ese tema y darle la posibilidad que ellos también puedan tener un puesto para poder vender sus productos. Pero ha sido un desorden, porque pasa que, por ejemplo, en la feria de Belloto 2000, que es muy conocida, muy grande, se llena ahora desde toda la avenida Centenario, lleno de comercio ambulante. Los vecinos que viven ahí comienzan a reclamar que queda sucio, que no pueden sacar sus vehículos, le ocupan su espacio, su vereda. Entonces, este es un problema que ha ido creciendo, cada vez se colocan más personas. Yo me he comunicado con varios de estas personas que venden en la calle, en la avenida Centenario, y muchos de ellos, ojo, no son de Quilpué. Así que también yo creo que ahí hay un tema que hay que regular. Esas personas, si se les va a habilitar un lugar para que pueda vender su producto, darle la prioridad a personas que sean de Quilpué también. Vienen de Valparaíso, de Limache, de Villa Alemana. Así que el tema del comercio ambulante aquí en Quilpué es un tema que se le escapó de las manos a la administración actual. Espero que se solucione pronto. Eso pasa no tan solo en las ferias, sino también en el centro de Quilpué. Hay veredas en las cuales no se puede transitar porque está lleno de comercio ambulante. Ahora, otros temas, por ejemplo, acá en Quilpué, es el tema de las veredas. Hay muchas veredas que están en mal estado. Personas que yo le he tenido que tomar algún caso porque se han caído, se quebran un pie, y eso solamente por el mal estado de que están las veredas, que es algo básico. O sea, nosotros para ir a comprar pan a la esquina tienes que salir de tu casa y te puedes caer ahí por una vereda en mal estado, te puedes quebrar el pie. Incluso, como conversábamos, que pues se caracteriza por tener mucho adulto mayor, y estos adultos mayores no pueden transitar fácilmente, ya que usan bastones, y yo creo que eso es un tema de vialidad que hay que mejorar acá en Quilpué, que me lo repiten día a día en la calle.
Efectivamente, no solamente en Quilpué, es todo un tema lo de las veredas, especialmente por los adultos mayores, terminan con una cadera rota. En fin, Danixa Alvarado, presidenta regional de Amarillos por Chile, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, gracias.
Nosotros, con los amigos de Netcor, Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcor, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcor.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ahora es obligatorio el lápiz pasta azul para votar. Sí, porque la ley cambió. El sábado 26 y domingo 27 de octubre son las elecciones regionales y municipales. Para votar recibirás 4 cédulas electorales en las que debes marcar con lápiz pasta azul solo una preferencia por voto. Recuerda que el voto es obligatorio y tú eliges qué día ir. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales. Elecciones 2024. CERVEL, 100 años. Un voto más cerca.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. No esperes más. Contáctanos a contacto@netcor.cl. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana. Miskimikwi, Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimikwires.cl. Ya está con nosotros, bienvenida Edita Larcón Saavedra, candidata de la Democracia Cristiana, oficialista, ganadora de las primarias en la comuna de La Granja. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz, muy contenta, agradecida por la invitación.
¿Cómo están los amigos de La Granja?
Estamos bien, estamos felices, contentos, tranquilos, bien, súper bien, en el territorio, desplazados, trabajando.
Edita, cuénteme, ¿es Edith o es Edita?
No, Edita.
Edita.
E-D-I-T-A.
E-D-I-T-A.
Sin H. ¿Qué
le gustó Edita? ¿La mamá, el papá? ¿Quién le gustó?
Mi mamá, mi papá.
Ah, su papá.
Mi mamá se llama Edita.
Ah, su mamá se llama Edita.
Y, creo que hay una tía que se llama Edita.
También.
Pregunta. Saludo a mi madre.
Saludo a la señora Edita original. Preguntarte por La Granja, es en general una comuna bien, bien populosa, ¿no es cierto? Que es ha sido históricamente una comuna demócrata cristiana. Yo recuerdo al alcalde anterior Arriagada, después fue diputado.
Sí.
Después recuerdo al actual alcalde Felipe Delpín, que por lo demás en estos 7 años de programa vino varias veces, por lo menos unas 10 veces en estos 7 años. Ahora Edita Alarcón. ¿Qué crees tú que yo sé que en un momento Arriagada era DC, después renunció y todo ese asunto, pero por lo menos cuando era alcalde era DC. Entonces hay una continuidad política no menor, sí. ¿No es cierto? Son, no sé, más de 20 años.
30 años,
¿no es cierto? Al mando de la comuna. Hay otras también bien emblemáticas, Las Condes, la UDI, en Peñalolén también de nuevo la DC, aunque ahora la primaria la ganó el Frente Amplio.
Frente Amplio.
Y otras. Pero preguntarte entonces, ¿cuál crees tú que es la principal fortaleza precisamente de esa continuidad?
A ver, son alrededor de 30, van a ser casi 32 años de democracia cristiana en la comuna de La Granja. O sea, cabe señalar que son los vecinos los que así lo han escogido. Después de la vuelta a la democracia estuvo Claudio, un periodo bien, bien largo. Felipe, 12 años, va a estar 12 años porque la reelección obviamente ya no lo permite más. Pero yo creo que la principal fortaleza tiene que ver con lo que ha crecido la comuna de La Granja. Tú ves hoy día, desde el año 90 hasta hoy día, es una comuna del sector sur, como tú dices, una comuna populosa, pero una comuna que ha crecido en infraestructura, en espacios públicos. Hoy día estamos a puerta de inaugurar un polideportivo. Entonces yo me quedo con lo que ha crecido la comuna. Yo la comparo con comunas a lo mejor vecinas aledañas, y la comuna de La Granja está bastante bien equipada. Yo soy de La Granja, nacida y criada en la comuna de La Granja, entonces he podido ver obviamente todo el avance que ha tenido con estas dos gestiones, que no es casualidad que sean democracia cristiana, y yo obviamente seguimos con la continuidad del trabajo, de la transparencia también, que hay que decirlo, la comuna de La Granja, a propósito de todo lo que ha pasado hoy día en las noticias, la comuna de La Granja nunca ha estado enlodada en algún tipo de problema que tenga que ver con la transparencia, que falta la probidad, ¿no? Sino que todo lo contrario, ha sido una comuna que ha recibido reconocimiento respecto de su trabajo, reconocimiento respecto de la transparencia. Entonces, yo me quedo con todo esto bueno, pero obviamente con un liderazgo distinto. No ha tenido alcaldesa mujer en democracia, solamente estos dos alcaldes, y yo creo que es una tremenda oportunidad.
¿Qué tú dices es un liderazgo distinto? ¿Qué es lo distinto, más allá, por supuesto, del género? ¿Qué es lo distinto de este liderazgo también que emerge desde la democracia cristiana que tiene Edita Alarcón para ofrecerle a los vecinos de La Granja?
Ya, sí. La diferencia no solamente, como tú dices, tiene que ver con el género, sino que también tiene que ver con un liderazgo que nació desde las bases, desde los vecinos y vecinas de la comuna de La Granja. Para contextualizar un poco en cómo llegamos a este camino, no es que yo me levanté un día y dije, hoy quiero ser alcaldesa, sino que mi trabajo, mi trayectoria en la comuna de La Granja ha permitido que hoy día yo esté acá.
Muy validado por las consultas, por la primaria.
Así es, a eso quería llegar. Yo pasé por una consulta ciudadana, que es una consulta interna de la democracia cristiana, donde no solamente incluyó militantes, sino que también el mundo independiente. Esta candidatura nació de los vecinos y vecinas de la comuna de La Granja, de los dirigentes sociales de la comuna de La Granja. Yo la primera consulta que se realizó el 7 de abril la gané con el 97% de las preferencias, cosa no menor, es una consulta ciudadana, una consulta, no es una primaria que tú ves una publicidad, sino que es una consulta donde tú movilizas a los vecinos, donde los vecinos se mueven con una opción. Yo nunca nunca había, no he sido concejala, sino que mi mundo completo, desde mi profesión, yo soy trabajadora social de profesión, entonces siempre he estado vinculada con el territorio, desde mi trabajo, desde siempre, desde mi formación, desde la iglesia, entonces siempre he estado presente en el territorio. Esa es la principal diferencia, que es una candidatura no nacida desde las cúpulas o al dedo, por así decirlo. Yo, cuando se estaba decidiendo la posibilidad de quién iba a ser candidata a alcaldesa por la Democracia Cristiana, yo pedí, fui la primera que pedí consulta o primaria o el mecanismo más democrático que existiera, porque yo creo que los vecinos necesitan sentirse parte. No basta con decir por qué, por el partido, por la historia. No, los vecinos tienen que opinar, y qué mejor que una consulta. Y abierta, no solamente de la Democracia Cristiana. Y después, obviamente, la primaria, que fue el 9 de junio, que ahí fue la primaria del Pacto Contigo Chile Mejor, y ahí competimos 4 candidatos y yo gané con el 51% de las preferencias.
Yo creo, oye, sé que ahora que estoy haciendo memoria, Lucho, capaz que yo haya sido, chuta, casi me estoy echando el estudio, capaz que yo haya sido vecino de la granja. A lo mejor Edita, no, que también es de la comuna, no me ayuda con la historia. Porque yo nací en el 82.
Ya, yo nací en el 83.
Ya, estamos ahí. Yo nací en el 82, ahí. Villa Santa Isabel, Fernández Albano, entre Santa Rosa y la Gran Avenida.
Ya.
Yo no sé si eso año ya eso era parte de la granja, porque después pasó a ser comuna de San Ramón.
Comuna de San Ramón.
No sé si era parte de la granja, lo voy a preguntar a mis papás, o comuna de la Cisterna.
Pues yo nací en el 83 y parece que ya era comuna de la granja.
Yo estoy casi seguro
que era San Ramón.
Que era la granja. Claro. No.
Pero
naciste en la granja. El 82, sí. Yo creo que San Ramón no existía.
No.
Entonces mi duda es si era la granja o la Cisterna.
No, la granja.
Yo también creo que era la granja, así que.
Era la granja, esa parte
vecino,
de al lado
vecino,
ahí era
vecino,
la granja.
Vecino.
Somos vecinos.
Vecino en
¿Dónde naciste? A ver, capaz que nacimos por ahí cerca. Yo nací en el Barros Luco.
En el Barros Luco. No, yo nací en la Alemana.
¡Ah!
nací en la Alemana. Pero mi papá vivieron ahí siempre, hasta yo tenía 10 años, por ahí.
Ah, mira.
Iba al Claretiano, ahí en la Gran Avenida, ahora lo sé, la Universidad de Valparaíso. Después el Glorioso Instituto Nacional.
Fuimos
aniversario este mes. Edita, sacando el tema seguridad, que es una cuestión que por supuesto cruza a todo Chile, que cruza a toda la región metropolitana, de todas las comunas, sin distinción. Está bien. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el principal problema de ideas? Yo sé
seguridad.
Que seguridad, y está bien, y también lo vamos a tocar. Pero si sacamos ese tema, ¿cuál dirías tú hoy día que es de las cosas más urgentes a resolver en la comuna de La Granja?
Salud. Si bien es, mira, yo soy bien metódica para mi trabajo. Nosotros nos enfocamos en el territorio, hacer harta consulta, harto diagnóstico participativo, harto focus group por ahí para los vecinos, para saber dónde está el problema. Si bien es cierto, uno vive ahí, uno conoce, pero siempre es bueno hacer ese ejercicio de sentirme parte. Y como tú dices, el que se lleva todos los pergaminos, lamentablemente tiene que ver con la seguridad. Pero lo segundo es salud. La comuna de La Granja hoy día cuenta con alrededor de 140.000 inscritos en los SESFAM de la comuna de La Granja y son 120.000 habitantes. Entonces tú te das cuenta que el tema de salud es un tema tremendamente importante.
Pero a nivel de salud primaria, por ejemplo, la que está a cargo del municipio.
Una cosa es la primaria, otra cosa es la secundaria.
Por ejemplo, otro SESFAM, otro SAPU. O...
Mira, hoy día existe una saturación del sistema de salud. Una cosa es la atención primaria y otra cosa es la atención secundaria, que tiene que ver con las interconsultas que van al hospital y eternamente se esperan, y lamentablemente ahí el municipio poco y nada puede hacer, pero sí fortalecer absolutamente el sistema de la atención primaria
para que
de salud.
Para que no tengamos que ir a la...
Y la prevención.
No tengamos que caer en la otra.
Así es, y la prevención. Lamentablemente las especialidades se ven en la atención secundaria, y aquí en la atención primaria, ¿qué hay que hacer? Fortalecer. Hoy día la comuna de La Granja cuenta con 4 SESFAM, solamente SESFAM. Entonces, obviamente el sistema está tremendamente saturado, necesita descomprimir, necesita un quinto SESFAM sí o sí. No hay otra alternativa para poder descomprimir en este caso el sistema de la atención primaria, pero también tenemos que abordar la prevención, porque si no vamos a terminar igual llegando y al final esto se va a convertir en un cuello de botella y vas a llegar sí o sí al hospital eterno. O sea, yo tengo vecinos que en el territorio me dicen, Edita, mi papá falleció y un año después lo están llamando para decirle que está a la hora, no sé, al oncólogo, no sé, al traumatólogo. Entonces, lamentablemente hoy día el sistema de salud es un sistema que está tremendamente desgastado, y la atención pública mayormente.
hemos visto, por ejemplo, casos dramáticos por estos días, lo que ha pasado en la región del Maule, ¿no es cierto?, donde las famosas listas, los sobres citando a las personas, estaban literalmente en la basura, dando un poco lo que pasó en algún momento con el borrado de la lista de espera. Así como, no, si estamos bien, están todos borrados.
Estamos bien, no hay, bajó la lista de espera, un 50%.
Bajó la lista de espera.
Un delete.
Y estamos claros que los alcaldes, los municipios, yo estoy de acuerdo, lamentablemente ahí no tienen tanta incidencia, más allá de, no sé, machacar al diputado, para que a su vez machaque al subsecretario de redes asistenciales o al ministro de salud directamente. Estoy de acuerdo también en que la prevención nos evita la especialidad al final, y ahí la atención del municipio es vital. A veces también se da que cuando hay un CESFAM que funciona mejor, las comunas aledañas, los vecinos de las comunas aledañas, sí, a veces prefieren con la dirección de la tía, del hermano, van al final a otro CESFAM. Claro, cuatro CESFAM, yo sé que ustedes están... No, yo te creo que no dan abasto, pero cuatro CESFAM en una comuna tampoco es tan poco si uno ve las realidades de las otras comunas.
O sea, yo encuentro que es insuficiente y los datos así lo demuestran. O sea, lamentablemente hoy día no es que nosotros lo digamos al azar, sino que es absolutamente necesario para poder descomprimir obviamente las atenciones, para poder descomprimir, para poder tener más médicos, porque lamentablemente la hora médica hoy día es un tremendo problema en la comuna de La Granja y un problema que hay que hacerse cargo. Entonces hoy día, ¿dónde instalamos más box de atención? ¿Cómo generamos más horas médicas? Tenemos que sí o sí incorporar un quinto CESFAM en la comuna de La Granja. Eso va a venir a resolver en parte, obviamente, y mejorar la atención primaria de salud. Eso se tiene que hacer sí o sí. Hoy día la comuna de La Granja también cuenta con SECOF, que son atenciones más comunitarias, pero hoy día el servicio lamentablemente no va a entregar más recursos para SECOF. Entonces, ¿tenemos que migrar al CESFAM? Es la única alternativa, no tenemos otra opción. También tenemos que hacer estrategias que permitan quizás a lo mejor abordar la salud desde el punto de vista desde el territorio, a través de clínicas móvil territoriales, también es una alternativa que tenemos que avanzar hacia allá, porque también así tú vas descomprimiendo los CESFAM. Hoy día de verdad que eso es un tremendo problema en la comuna de La Granja, y así los vecinos lo sienten y así los vecinos nos dicen en el territorio. Si bien es cierto, la comuna de La Granja cuenta con muchos dispositivos de salud, cuenta con podológico, cuenta con centros comunitarios de rehabilitación.
Vida buena.
Sí, vida buena. Es que el emblema.
Me acuerdo el eslogan del
alcalde, sí, el eslogan del alcalde es la vida buena, y yo creo que sí se ha avanzado en vida buena, pero también tiene que ser una vida buena y una vida eficiente, y para que una vida buena sea eficiente, el sistema debe y tiene que funcionar. Y si hoy día los vecinos te dicen que lamentablemente el sistema de pedir horas no funciona, si te dicen que quieren hora médico y no existe, bueno, está la infraestructura, hay que incorporar más infraestructura, pero el sistema debe funcionar.
Edith, hablemos de seguridad, porque de seguro a los auditores, especialmente a los amigos de La Granja, les interesa mucho. ¿Cómo es hoy en día el status quo de seguridad en el caso de la Granja? ¿Cuáles son los delitos, por ejemplo, de los cuales más le toca ocuparse? Y también, ¿con qué recursos cuenta el municipio? Inspectores, cámara de seguridad, pórtico, no tengo idea, para el combate del crimen, ¿y qué queda por hacer?
Mira, hoy día, bueno, cuando me voy a aprovechar un poquito de mi experiencia, porque fui directora de desarrollo comunitario, pero cuando yo llegué al municipio en el año 2012 no se hablaba tanto de seguridad pública. De hecho, no existía una oficina de seguridad pública. Con los años, el alcalde Felipe Delpín creó la Dirección de Seguridad Pública. Hoy día la Dirección de Seguridad Pública cuenta con 14 vehículos que han sido adquiridos, cuenta con personal, que creo que el día de hoy tienen alrededor de 70 personas que trabajan en la Dirección de Seguridad Pública, con inspectores, con patrullaje, con una alianza estratégica con carabineros. Por ejemplo, el día de hoy existen alrededor de 45 cámaras de seguridad instaladas en la comuna de La Granja. Insuficiente, sí, tenemos que seguir avanzando en esa materia porque los vecinos lo requieren. También existen monopostes, porque la monopostes de iluminación. La seguridad no solamente tiene que ver, obviamente, con el delito, con el tráfico, con el microtráfico, con el robo, sino que también tiene que ver con la prevención situacional. ¿Qué pasa con los espacios? ¿Están iluminados? ¿No están iluminados? ¿Tenemos espacios, terrenos baldíos que fomentan la inseguridad, que aumentan la incivilidad?
¿Tienen tomas, por ejemplo, ustedes?
No hay tomas. No, la comuna de La Granja no tiene tomas, tiene dos terrenos baldíos, tres terrenos baldíos que son propiedad del IND. Uno, que también ese es un problema del Estado que no se hace cargo. Estos terrenos son terrenos amplios que están instalados en la comuna de La Granja. Uno, que hace muchos años lo espera un comité de vivienda, que está asignado a ese comité, pero tú lo ves hoy día y es un terreno que tiene basura, que ocurren incivilidades, que ocurre tráfico, que hay
microtráfico. Pero no es una toma tampoco.
Pero no es una toma, pero hay personas en situación de calle.
Hay rucos.
Hay rucos, los rucos que se dicen. Entonces, ¿quién se hace cargo? Están entre el IND, están entre el Serviu, entonces nadie se hace cargo. Y hay dos terrenos también en la comuna de La Granja que son propiedad del IND y que ahí están terrenos baldíos que generan problemas de seguridad, que son terrenos oscuros que el municipio limpia permanentemente, pero tampoco el Estado se hace cargo argumentando que no tiene el recurso. ¿Pero qué va a hacer el municipio? El terreno no es propio. Entonces también todos tenemos que hacernos cargo del problema de seguridad. Si bien es cierto, el problema de seguridad es un problema que debe resolver el Estado, nosotros los municipios somos estratégicos y trabajamos en alianza con ellos y con carabineros, obviamente, pero las atribuciones que tienen los municipios son nada. Es la misma atribución que tiene un vecino común y corriente que anda en el territorio, que tú retienes, pero no detienes a nadie. Un vecino se va a arriesgar. Sin más, yo como vivo en la comuna de La Granja, estoy en todos los WhatsApp, David, por haber. Ayer hubieron asalto a dos personas ahí en la vía Bahía Catalina, que es donde yo vivo. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? ¿Se defienden? No. Ellos argumentan que lamentablemente la dotación de carabineros, y que es algo real, es insuficiente y yo diría escandaloso. Son muy pocos carabineros, obviamente acá no lo voy a decir, son muy pocos. Entonces nosotros se complementa con seguridad pública, pero las atribuciones no existen. Entonces, ¿qué tiene que venir el municipio? Generar estas alianzas estratégicas, permitir que existan los patrullajes mixtos, donde puedan ir carabineros, donde puedan ir funcionarios municipales, que exista el delito de flagrancia para que el carabinero pueda intervenir. Entonces, son hartas cosas que hay que hacer. En la comuna de La Granja, el principal problema tiene que ver, los vecinos hablan de la inseguridad, pero el municipio obviamente también tiene que hacer su parte. Los recursos que tiene son los que le entrega, en este caso, la subsecretaría de prevención del delito. A través de las CEPRA se postulan a proyectos de infraestructura que vienen a mejorar la calidad de vida de los barrios, y eso también va generando dignidad y sensación de seguridad en los vecinos. Por ejemplo, yo ¿por qué voy al Estado? Porque, por ejemplo, también en la comuna de La Granja hay terrenos de la Junji que lamentablemente los dejan por meses, por años, sin intervención, terrenos que son tomados por rucos, que generan incendios, que generan problemas sociales, que generan inseguridad, los niños pasan por ahí. Bueno, esos también son terrenos del Estado. ¿Qué sucede? ¿Por qué hacen licitaciones y no intervienen más allá, sino que dejan que estos terrenos estén por años botados? Entonces, lamentablemente, aquí no nos sentamos, no nos ponemos de acuerdo, no generamos alianzas estratégicas, decimos que trabajamos en base a la seguridad, pero son los vecinos de la comuna de La Granja los que viven en estos terrenos. Entonces, ¿en qué momento nos hacemos cargo? Yo en algún momento participé de algunas mesas de trabajo con la Junji, permitiendo que estos espacios pudieran ser arreglados y pudieran ser mejorados, y son terrenos que hace muchos años están botados. Entonces hoy día a lo mejor quizás yo la persona que me está escuchando no lo puede ver, pero los vecinos de La Granja que están escuchando saben a lo que me refiero. Y es un tremendo problema. Entonces, ¿iluminamos? Sí. ¿Entregamos cámaras de seguridad? También. ¿Tenemos una sala de monitoreo? Absolutamente. ¿Se invierte en seguridad? Por cierto que sí. Pero debemos trabajar conectados. Si no, no va a funcionar.
Hemos visto en algunos terrenos, a veces los municipios piden una concesión, ¿no es cierto? Y se, por ejemplo, en el centro de Santiago, que eran terrenos chiquititos, y no sé, es así una plaza bolsillo. He visto en otros terrenos más grandes, se concesiona y se hacen, no sé, estacionamientos. Pero ahí parece también alguna
se puede hacer. Bueno, yo por el conocimiento que tengo, en algún momento se ha requerido, porque para poder realizar algún tipo de inversión tiene que ser a través de uno ser el dueño, o al menos tener el comodato de los espacios. Eso. Se ha solicitado, pero no se ha entregado, que son dos terrenos enormes. Entonces, un terreno que está atrás de un colegio. O sea, imagínate la sensación de inseguridad donde sucede de todo. Todo lo que tú te puedas imaginar y más. Entonces, lamentablemente sí se ha solicitado la posibilidad de que se entreguen esos terrenos en comodato, cosa que el municipio pudiese realizar algún tipo de proyecto para invertir. Lamentablemente eso no ha llegado a buen puerto, y eso también habla de una negligencia también del Estado respecto de ese tema. Bueno, yo he participado de varias conversaciones, participé en su momento y nunca se llegó a buen puerto, lamentablemente, y quien el día de hoy tiene que sufrir con aquello son los vecinos y vecinas de la comuna de La Granja.
Hagamos el CESFAM ahí en los topanes.
O sea,
el nuevo CESFAM.
O sea, sí, ideal sería, nosotros ya tenemos un espacio por ahí, no lo voy a decir para que no me lo copien, tenemos un espacio por ahí para ver el tema del quinto CESFAM, ideal sería. O sea, a lo mejor un centro comunitario deportivo, ¿por qué no? O sea, en San Ramón existe un centro comunitario deportivo que construyó el IND, que es un terreno IND, que lo administra el IND. Bueno, ¿por qué acá no? También necesitamos, la comuna de La Granja hay mucho deporte. Hoy día existe un polideportivo que fue una lucha de años que dio el alcalde Felipe del Pin, que está pronto a inaugurar. Bueno, este otro espacio también podría servir para lo que tú dices, para vivienda. Bueno, hay que conversar, pero para eso tienen que conversar, en este caso, los ministerios, las subsecretarías, hay que sentarse. Uno no puede esperar. Yo, imagínate, tengo 41 años, o sea, toda mi vida he estado así esos terrenos. No puede ser. Hay que entregar dignidad a los vecinos. Y la dignidad son no solamente decirlo, sino que hacerlo.
Un saludo a los amigos de La Granja, por supuesto. Un municipio bien bonito, además espacioso, con jardines, está el Centro Cultural Mata.
Hermoso el Centro Cultural Mata. La Municipalidad de La Granja es bien bonita. Es bien linda, tiene harta área verde, es bien acogedora, tiene lindas oficinas. Así que visítenos, los que quieran. El espacio Mata es hermoso.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos. Municiposporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.